continuación, ahora tenemos a Natalie, voz que nos va a explicar acerca del framework de PHP. PHP, bueno, la mayoría debe saber o conocer que es un lenguaje de programación web muy difundido, pero también existen frameworks que facilitan el desarrollo de sistemas web. Entonces, Natalie nos va a ofrecer una visión de estos frameworks con énfasis en que PHP, que es uno de los mejores. Entonces, le dejo con
buenas noches. Como dijo mi charla será va a consistir un poco en dar los conceptos que se utilizan en los entornos de desarrollo de PHP y centrándonos en el Cake PHP, que es lo que hemos utilizado para algunas aplicaciones. Hablamos un poco de historia, cuándo surge el PHP, cómo surge, el tiempo lo voy a pasar. Solamente dejar que ya PHP actualmente se le conoce como PHP Hypertext Preprocessor. Es un nombre recursivo, originalmente se llamaba Personal Homepage porque se trataba específicamente de herramientas para hacer páginas web. Sobre el PHP en sí, es un lenguaje libre, cuenta con gran cantidad de documentación, por ello es muy fácil poder aprenderlo. Más bien, si tienes conocimientos en C y Perl, la curva de aprendizaje es muy suave. Y hay muchos de nuestros proyectos de open source que están disponibles. Es muy probable que si deciden hacer un proyecto en PHP, puedan conseguir una base dentro de internet como un proyecto libre. Acerca de los frameworks, para los que no tienen muy claro el concepto, es una estructura que ayuda a desarrollar un proyecto de software específico. Puede brindar herramientas como bibliotecas, scripts, asistentes que hacen más rápida la codificación, y vale decir que un framework no necesariamente da lo mismo que otro, pueden ser muy diferentes. Algunos tienen características similares, pero no, eso no es necesario. Lo que vamos a hablar es precisamente esas funciones que deberíamos buscar a la hora de elegir un framework. Sobre el PHP y los frameworks, bueno, originalmente la configuración de PHP podía ser muy caótica. Uno mismo podía darse un orden estableciendo una arquitectura o un patrón para poder entender mejor el lenguaje. Pero, dado que la competencia directa de PHP serían ACP.NET, JavaServerPage, que tienen arquitecturas predefinidas y muchos tipos de frameworks, se hace una necesidad de los desarrolladores de PHP en tener entornos de desarrollo más robustos. Han aparecido múltiples proyectos de frameworks para PHP, muchos basados en Ruby on Rails. Algunos ejemplos, bueno, hay 10. Vale mencionar que PHP, el dibujo de la torta se relaciona directamente a la separación de capas de la programación. El Prado, que está bastante basado en el ASP.NET. Y bueno, el PHP on Tracks, que es muy similar al Ruby on Rails. Punto para considerar al elegir el framework, de esta lista. Uno sería, si es que utiliza el PHP 4 o el PHP 5, ambos son soportados aún. La utilización del patrón MVC, vamos a hablar al respecto, que se puede intercambiar base de datos, uso de plantillas, object, vector mapper, vamos a hablar de ello también, el manejo de caché de sesión, la validación vía servidor, y algunos asistentes que haya para codificar más rápido. Vamos a empezar primero sobre si es que utilizamos PHP 4 y PHP 5. La realidad es que muchos frameworks han aparecido después de que salga PHP 5. Por lo tanto, la mayoría solamente utiliza esta versión del PHP. El problema es que ya muchos servidores ya utilizaban el PHP 4 y tenían muchos proyectos corriendo bajo esa versión. Es más, el pasar de PHP 4 a PHP 5 puede significar un trabajo de mantenimiento un poco fuerte. Por lo tanto, a la hora de elegir sería mejor utilizar una que tenga las dos. Claro que si tenemos PHP 5 instalado ya no sería ningún problema. Pero como digo, el paso de PHP 4 a PHP 5 puede no ser tan sencillo. Estos 5 frameworks que figuran ahí utilizan los dos, se trabajan con ambas versiones. Sobre el patrón de MVC es modelo vista controlador. La mayoría de y se utiliza mucho para objetizar las funciones que debe tener tu sistema. El modelo está enfocado, esa es la parte que está más baja, es la que está unida a la base de datos propiamente dicha. Es decir, un modelo debe dar igual a una tabla. El modelo se conecta al controlador. En el controlador se seleccionan las funciones específicas que ese objeto puede tener, es decir, los métodos. Y este controlador es el que lanza la información a la vista, que es la que muestra al usuario la información que se ha obtenido tanto en el controlador al procesar o en el modelo al llamar a la base de datos. Para dar un ejemplo, utilizando el KHP, los modelos están definidos según toda la nomenclatura de KHP es bastante estricta. Uno debe seguir la nomenclatura que te da para que funcionen las cosas más rápidamente. En la carpeta modelos se definirían las clases que estarían relacionadas a una misma tabla. Vamos a usar como ejemplo VideoHook, que no sé si conocen el servicio que se ha realizado en KHP. Para ese caso, creamos un modelo en la carpeta modelos que se llama Video. Este modelo se conecta al controlador, que se llamaría Video Controller, donde están definidas las diferentes funciones que puede realizarse con esa clase. Esta función, por ejemplo, he hablado de la función editar, estaría relacionado a una sola vista, que sería editar THTML, porque es template HTML. Que está en una carpeta que se llama Views, ahí adentro del video, el mismo objeto. Este archivo es con el que el usuario interactúa. Bueno, acá no se ve demasiado bien la resolución, pero esta sería la pantalla que genera el editar de HTML. Sobre las múltiples bases de datos, es bastante importante poder cambiar de base de datos si es que, por ejemplo, uno puede tener una base de datos y luego si una licencia de otra, o ver que se siente más cómodo con una diferente. Y si ya programó todo basándose en una base de datos, es a veces un poco complicado cambiarlo. Una de las ventajas que deberíamos buscar en los frameworks es que puede intercambiarse de base de datos sin que haya un problema mayor de la programación. Es decir, solamente se cambia en un archivo de configuración, vamos a usar una base de datos tal y ya todo funciona correctamente. Claro, siguiendo la misma estructura. Por ejemplo, el KHP acepta directamente el SQL, el Postgres, el SQLite y drivers que compile y AWB para conectar sobre los datos. Bueno, el que nosotros utilizamos es el MySQL en la aplicación de video. Las plantillas son se podría definir como páginas repetitivas. En un sistema, uno puede tener muchas páginas, bueno, estamos hablando de sistema web, muchas páginas pueden ser iguales, es decir, la misma cabecera, la misma línea de página, incluso algunas repiten el menú. Es más sencillo definirlo solamente en un lugar, toda esa estructura de páginas, para hacer más fácil el desarrollo. Utilizando específicamente el KHP, cómo lo implementa esto, se pueden definir layouts, que serían plantillas genéricas de la aplicación, plantillas que se repiten. Ahí se definiría la cabecera y elementos fijos en todas las páginas. El principal sería el default, se pueden definir layouts alternativos a sí mismo, es decir, para otro tipo de página que se quiera realizar. Además, da la opción de utilizar los elements, que serían pequeños trozos de código de diseño en los que se pueden ir poniendo en diferentes páginas. Por ejemplo, en el caso de VideoHook, hay el ranking, que lo utilizamos separadamente, esas estrellitas que pueden haber visto en YouTube o algo así. Esas estrellitas las tenemos separadas aparte porque tiene una programación especial. Entonces, lo separamos como un solo element y eso trabaja en la parte. Es decir, solamente se puede llamar desde la parte. Un poco para darle un ejemplo de cómo funciona lo de los layouts. En estas dos páginas utilizan el mismo layout. La cabecera, el menú de la búsqueda que está a la derecha y el pie de página, todo está definido en el mismo archivo de layout. Y en cambio, los dos menús son elementos que reciben como ID, reciben como parámetro el ID del usuario que esté logueado. Son definidos como elementos separados para poder trabajarlos al margen de la página central. Sobre el Object Level Mapper, es una implementación que es algo que ha utilizado Ruby on Rails y se está utilizando acá también. Se refiere a empaquetar una instancia de una clase a una fila de una tabla, es decir, que por cada objeto se haya una fila de una tabla, sino una tabla. Con ello, solamente basta definir de qué tabla están hablando para ya el objeto pueda ver sus atributos y relaciones y está definido todo en la base de datos. En el caso de PHP, el modelo solamente tiene que definir el nombre de la clase y ya automáticamente llama a la tabla, adquiere sus atributos y sabe cómo debe funcionar. No se tiene que definir cada uno de los atributos. Estos cuatro, son justamente los cuatro que están basados en Ruby on Rails, tienen esta funcionalidad. Sobre la caché y la sesión, los he puesto juntos porque este manejo debería hacerse automático en los dos casos. Por un lado, la caché es la que permite almacenar peticiones frecuentes de HTML. Esto hace que a la hora de que un usuario llama a una página que siempre se llama, ya sea más rápida su respuesta. La sesión, acá se hace transparente al usuario. Es decir, la sesión es cuando un usuario entra, se crea una sesión. Al margen de que se lo haya dado o no, hay una información de esa entrada a la página, por así decirlo. La sesión de cake se hace automáticamente. Los manejos de la caché y la sesión son automáticos. La sesión, además, el PHP específicamente tiene tres formas de definirse. La de PHP normal, que sería utilizando la sesión de PHP. La del cake también tiene una sesión, un componente de sesión específico. Y además se puede utilizar tablas para definir todas las sesiones. Nosotros utilizamos la de PHP específico, pero dependiendo de las características de su sistema, podrían elegir lo que quieran. Sobre la validación, la validación, como ustedes deben saber, se puede hacer vía cliente o vía servidor. La vía cliente se realiza utilizando JavaScript, y pequeños scripts de cliente. En el caso de la validación de los frameworks en general, se debe tomar en cuenta la validación por servidor. Ese manejo se hace cuando se trata de guardar datos que no son válidos, debe lanzar un error. En CakePHP la validación se hace utilizando el modelo. Como nosotros ya tenemos el modelo relacionado con la tabla original, podemos indicar para cada atributo qué tipo de valores debería recibir. Esto se hace utilizando expresiones regulares. Asimismo, cada vez que se encuentra un error, el cake inmediatamente activa un error que puede ser personalizado. Vamos a ver un pequeño ejemplo. No sé si voy a leer lo que dice ahí, pero bueno, aunque se puede leer el valid email y valid identity. Esta es una clase usuario y está ya definido el nombre y se define en arreglo con todos los atributos que tengan una validación que realizar. Se han definido como opciones regulares.
Sí, el puntero láser.
Por ejemplo, aquí en el correo se ha pedido que sea un correo válido. Entonces, hay algunas opciones regulares que ya existen predeterminadas y no hay que definirlas, pero por ejemplo, para la contraseña solamente se aceptan de la A a la Z, mayúsculas y minúsculas, y solo dígitos. Y debe ser solamente entre 4 y 12 dígitos, ¿no? O sea, eso es lo que significa cada una de estas opciones. En las de abajo ya tengo que insertar también las de los clientes, porque para nombres y apellidos también deben estar. Al definir estos campos, cuando tratamos de registrar un usuario y hemos dejado todo vacío, aparecen los mensajes de error según no cumpla la regla que se ha definido. Estos errores se definen en la vista y se activan por el modelo. Un poco sobre los asistentes. Los asistentes se podría decir que son una especie de librerías que ayudan a codificar más rápidamente. Con los asistentes se puede hacer más rápido los elementos del formulario, utilizar scripts y los hipervínculos, también las llamadas CSS, ¿no? las hojas de estilo, o los JS. En lo que es PHP, la traducción de los helpers, hemos utilizado el HTML, que ayuda a formatear todos los campos de formulario que uno pueda necesitar para insertar datos. solamente se define una pequeña llamada y lo crea automáticamente y del formato que va a necesitar el controlador a la hora de procesar. El JavaScript, que ayuda a llamar al JavaScript y a sí mismo a ponerlo en el formato correcto para que no sea confundido por un HTML normal, y el AJAX, que me voy a centrar un poquito más adelante. Y bueno, como ya referí, ayuda a conectar más fácilmente la información transmitida desde la vista controlada. Al usar los helpers, todos los datos que se están generando ya entran en un formato que el controlador ya conoce, entonces no tiene que redefinirse dentro del controlador. A menos que haya un caso especial, por ejemplo, cuando interpretamos los videos, se insertan las etiquetas con una lista separada por comas. Ahí se tiene que hacer una función especial para poder cada una de esas palabras separadas por comas convertirlas a un modelo. Por aquí hay un ejemplo con bastante código. ¿Cómo sería el segundo? El primero lo vamos a dejar encontrado. Bueno, en el segundo definimos un HTML input y le damos el nombre del campo que queremos usar. En este caso es el usuario nombres. A la hora de cuando lo enviemos, los datos ya van a estar en el formato de que sabe que es el modelo usuario y es el atributo nombres que debe guardar. Y acá este error, el tag error message, que también es del asistente HTML, que se va a activar en el momento en que hay un error a la hora de guardar. Bueno, este es el HTML que se genera y este sería el campo cuando ha sido inválido. Este es inválido. Sobre el asistente de Ajax, bueno, no sé si ustedes conocen el Ajax. Rápidamente, en una línea, es una tecnología que permite que se pueda hacer una petición al servidor sin tener que recargar la página. Es decir, que la aplicación parezca más una de Windows que una página web normal. Ya que se puede ir cliqueando y van a pasar cosas. Se debería buscar que el framework que nosotros utilicemos integre ya el Ajax. Algunos frameworks te dicen, tienen, por ejemplo, opciones, se puede integrar Ajax haciendo diferentes cosas, hay unos que ya lo tienen integrado. El GPSP ya lo tiene integrado como un asistente y con unas pocas líneas se puede hacer una función. Utiliza el prototype.js, que es una lista, o es una librería de JavaScript que hace más fácil el uso del Ajax, y las librerías de efectos espectaculares. Que hace que, por ejemplo, se desaparezcan algunas partes, que se pueda jalar, que haya esos efectos. Un ejemplo, bueno, acá se define un arreglo pequeño de solamente tres elementos, en el que le decimos a la aplicación que lo que debe realizar a la hora de hacer clic es ir a comentarios e eliminar. Como los asistentes ya saben cuál es la dirección que deben llamar, solo vas a indicar el objeto y la función que se tiene que hacer. Confirma es opcional, solamente lo uso porque estamos hablando de eliminar, va a aparecer una ventana que dice eliminar, y el efecto que se va a borrar este campo una vez que se haya eliminado. Solamente hacemos Ajax link y todo este efecto ya se hace. Simplemente, o sea, cuando uno codifica solamente el Ajax a la rala, tiene que hacer varias líneas de código y manejar cómo va a recibir la respuesta. Acá solo se hace con esas cuatro líneas y ya está. Y incluso lo puedes reutilizar para eliminar lo que quieras, pero no es una línea de en el controlador simplemente se le debe mandar a eliminar ese comentario. Si es que lo que se le está pidiendo al servidor no existe en el controlador, va a desaparecer, pero no sabe si se borró. En realidad, cuando eso existe, no va a aparecer. Luego, otras herramientas, que son un poco como podríamos decir los plugins que se pueden conseguir. Un framework, dependiendo de lo que uno quiera hacer, debería tener el generador de RSS, el generador de PDF, tener paginación ya incluida. El scaffolding es una opción que tiene el Git, no lo hemos usado porque es para hacer aplicaciones muy rápidas. En este caso, por ejemplo, definimos solamente un modelo y ya te genera solo todas las tablas necesarias para insertar, para borrar, para editar. Así solo como una línea. El único detalle detalle que no hay mucho control sobre lo que está haciendo, porque nosotros no lo hemos hecho. O sea, nosotros mismos no lo hemos programado. Y bueno, eso ya que se me olvidó. En el caso de GameShark, lo que hemos utilizado es el filtro a la hora de armar el NFS. Eso sería un vendor. Además, los components son cosas que realizan los mismos desarrolladores libremente según lo que uno quiere, y uno puede instalarlos y siguen el mismo formato de GameShark. Otros puntos a tomar en cuenta es la curva de aprendizaje sea suave, que haya buena documentación, que haya una comunidad activa, que es muy importante porque eso puede ayudar a encontrar los bugs e ir solucionando los problemas que tenga. Que la instalación sea sencilla y que sea veloz para poder realizar un sistema como el tema. El cliente HP cumple con todos los requisitos que hemos indicado anteriormente. Es bastante sencillo de aprender, yo lo había aprendido en un mes, y así, dedicado 8 horas para está especialmente hecho para los que están orientados a objetos. Está muy objetizado, no tiene que tener una buena clasificación de los objetos. Hay una documentación y hay una comunidad activa que desarrolla muchos proyectos. Bueno, aquí hay unos ejemplos, yo creo que no tengo tiempo de mostrarlos, pero aquí están las direcciones. Video.com.v ha sido hecho completamente en KPHP. Y el repositorio de OAS, que está en desarrollo, que es la dirección. Otros proyectos ya terminados de otras personas, el FileShifter, el Login y el Circuito. Y bueno, por unas referencias, acá hay un artículo que habla de varios frameworks y tiene las direcciones de cada uno de los 10 que se han mencionado anteriormente. Para KPHP específicamente estaría el manual, que es bastante completo, ¿no? Pero para hacer algunas cosas específicas se tendría que buscar en el app o en el mismo bakery. Y el Cake Baker, que hace artículos regularmente sobre el Cake HP. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.
Normal, no tendría toda esta firmada.
Por ejemplo, aquí están mis videos y yo puedo, a la hora de eliminar mallas, siempre puedes eliminar OK y simplemente desaparecer. No, no se tiene que recargar la página. Eso también es para los comentarios utilizados. Bueno, eso creo que no estamos con mucho tiempo. Creo que eso sería lo más importante para que puedan ver un poco la demostración del Ajax, que es bastante vistoso.
Gracias. Gracias, Nati. Gracias. Muchas gracias. Se van a subir luego a portal para referencia, lo puedan descargar después.